adorar y nos esparcimos para ser testimonios en donde quiera que estemos. Así que vamos a orar una vez más, que Dios sea el que hable a través de su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por las Escrituras, que son sagradas. No son sagradas simplemente porque sea un texto religioso más entre muchos, que el hombre se le haya ocurrido decir algunas cosas sobre Dios. La religión humana es el hombre intentando llegar a Dios por sus esfuerzos, por sus conocimientos, por su imaginación, por su ingenio, por su especulación, por lo que él piensa que es la manera de acercarse a Dios. Y eso es lo que hace que la religión humana sea eso, humana. Pero nosotros creemos que este libro que estamos por abrir no es un libro humano, si bien fue escrito a través de seres humanos. Creemos que por el testimonio de lo que en ella está escrita, vemos que realmente es la palabra de Dios. Cuando la abrimos, hay poder al proclamarla, un poder que el Espíritu de Dios toma las palabras del predicador, toma las palabras de las Escrituras y produce una obra en nuestra vida. Señor, pienso en el texto que dice donde la palabra de Dios obra poderosamente en nosotros, en ustedes. Así que queremos ahora, y yo particularmente como el que me toca predicar en esta mañana, descansar no en mi sabiduría, no en mis palabras, sino en el poder de tu palabra. Que vos operás en maneras misteriosas en el corazón de cada uno, porque vos ves todo. Cada uno que está acá en esta mañana está desnudo delante de ti. No puede esconder sus pecados, no puede esconder sus ansiedades, sus preocupaciones, sus gozos. Todo está descubierto delante de aquel que un día rendiremos cuentas, Señor. Y eso es aterrador, pero es consolador cuando vamos al Evangelio y sabemos que Cristo es el que murió por nuestros pecados. Y que a través de sus méritos y su perdón podemos acercarnos con confianza. Creemos que este momento es sagrado, creemos que los ángeles contemplan ahora mismo este momento, que Dios mismo está presente, que Jesucristo está en medio nuestro, a medida que abrimos las Escrituras. Así que oramos para que vos hagas tu obra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarte a que abras el libro de Apocalipsis. Hoy arrancamos una serie de este libro tan especial, el libro de Apocalipsis. La idea de hoy es mirar el tema, el mensaje, el panorama de todo el libro, para entonces en semanas venideras ir mirando versículo por versículo, capítulo por capítulo. En la primera de las tres películas de la popular y exitosa trilogía de Matrix, Neo, el personaje principal, siente que hay algo que no anda bien en el mundo en que él vive. Después de ser arrestados por unos hombres en negro, uno de ellos el agente Smith, y puesto en libertad es encontrado por Trinidad, que después de sacarle un rastreador, lo lleva a encontrarse con Morfeo, no sé cómo se pronuncia, quien le pregunta si quiere saber qué es el Matrix. Le explica que es todo lo que ve a su alrededor. Cada cosa que él observa, la ventana, el mundo en que él está observando es el Matrix. Y le ofrece tomar una de dos píldoras. Abre las manos y le ofrece tomar una de dos píldoras. Si toma la píldora azul, todo vuelve a la normalidad y puede creer en lo que él quiera creer. Y si toma la roja, le va a mostrar la verdad del Matrix. Neo toma la píldora roja, como es de esperarse, y después que lo conectan a una máquina, se entera que él, junto con casi toda la humanidad, están conectados con unos cables en unas cápsulas y usados como baterías para darle fuerza al mundo de la inteligencia artificial. El mundo está controlado por la inteligencia artificial, por robots. Los seres humanos son como baterías y en realidad su mente está esclavo en este mundo, que no es el mundo real. El mundo en que él vivía es un mundo creado para mantenerlo esclavo. Esto es lo que Morfeo le dice. Vos naciste, quiero mostrarte la verdad, que vos naciste esclavo. Y no es el verdadero mundo. Y la misión de Neo a través de la película se va a convertir en liberar a muchos que están engañados con un mundo que no es el verdadero. Tanto la primera película como las otras, son tres, son sumamente filosóficas. Alguien dijo que esta es la película más filosófica que se haya hecho. Y por supuesto no ofrecen ninguna respuesta a los problemas de los seres humanos, más que meras especulaciones. Es el contexto de una película de ciencia ficción. La idea no es dar la verdad de algo, pero sí plantea cosas filosóficas. Y es una película de ciencia ficción, es eso. Pero la película sí plantea, hace la pregunta que si el mundo que se palpa con los ojos realmente es todo lo que hay. Si lo que nosotros experimentamos cuando nos levantamos cada día es realmente el mundo y es todo lo que hay. Y en eso la película sí plantea una pregunta interesante. La realidad es que cada día que vos y yo nos levantamos, cada mañana, cada día, necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, ponernos los anteojos de la fe. Y recordar que el mundo que no vemos es más real que el mundo que sí vemos. El mundo que nosotros no contemplamos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, es aún más real que el mundo que nosotros sí vemos. Hoy arrancamos entonces con el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis nos va a dar esta perspectiva. Nos va a abrir las cortinas y mostrar lo que está detrás. La palabra revelación, Apocalipsis, significa eso, desvelar, mostrar lo que está detrás de algo. Y nos va a ayudar a recordar que el mundo que nosotros no vemos es más real que el mundo que nosotros palpamos con nuestros ojos cada día. Nos ayuda a tener una perspectiva eterna, nos muestra hacia dónde se está dirigiendo la historia, nos muestra algo que nosotros con nuestros propios sentidos, con nuestros propios libros, con nuestra propia educación, nuestra propia sabiduría e inteligencia, jamás concluiríamos. A no ser que Dios mismo, que es el que controla la historia, abre las cortinas y nos muestra esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Y esta es la dirección hacia donde se va a dirigir toda la historia humana. El punto principal del libro Apocalipsis. Dios nos dio el libro Apocalipsis para desvelar o revelar la consumación de su plan. Todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se va a terminar cumpliendo. La Biblia no sería completa sin el libro Apocalipsis. La consumación de su plan con la segunda venida de Jesucristo, parte de nuestro Evangelio. Es hablar no solamente de la primera venida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección y las apariciones, sino que Él ascendió, está sentado a la derecha del Padre y que está reinando a través de su iglesia, pero que va a volver a esta tierra y que va a reinar primeramente por 1000 años sobre esta tierra y después por la eternidad. Entonces Dios nos dio el libro Apocalipsis, lo digo una vez más porque ese es el punto principal del libro, para desvelar o revelar la consumación de su plan con la segunda venida de Cristo, para dar una visión enaltecida del Dios soberano, quien gobierna la historia y quien la traerá a su culminación, cuando el reino de este mundo, o los reinos de este mundo, se convierten en el reino de Dios. Ese es el mensaje del libro Apocalipsis y de eso se trata esta prédica en esta mañana, porque vamos a ver todo el libro panorámicamente. Para hacerlo, vamos a hacer algunas cositas que son más inusuales para el contexto de una prédica. Una parte se va a sentir más como una clase. Hay varias maneras que el libro se ha interpretado a través de la historia de la Iglesia. Sin duda que es uno de los libros más difíciles de interpretar. Y vamos a estar limitados en un sermón de cubrir los detalles que uno pudiera cubrir en otro contexto de clase. Pero hay unas cosas que son buenas saber y aclarar para entender el contexto y el mensaje de este libro. Entonces, quiero resumir tres perspectivas que se han dado en cuanto a cómo entender, cómo entendemos el libro de Apocalipsis. Hay más, hay palabras más técnicas que no voy a usar acá, por simplicidad, el sermón apunta a ser claro y simple, no simplista, pero sí simple en la manera de entenderlo. Pero podemos resumir que hay tres maneras que se ha interpretado por aquellos que creen en la autoridad de la Biblia. Es decir, hay otras maneras. Aquellos que niegan la autoridad de la Biblia van a ver Apocalipsis como algo totalmente mitológico. No es una de las perspectivas que vamos a compartir. Tres perspectivas por personas que toman en serio la autoridad de la Biblia. Uno es que Apocalipsis esencialmente se cumplió mayormente en el primer siglo. La palabra técnica es preterista, pero para ser simple, pasado. Que el libro de Apocalipsis primordialmente se cumplió mayormente, salvo algunas cosas al final, en el primer siglo. Este es el punto de vista que habla que se cumplió en el pasado. La segunda perspectiva es que el libro Apocalipsis, a medida que uno lo va leyendo, son cosas que se fueron cumpliendo a través de la historia de la Iglesia. Y el intento ha sido ubicar momentos en el libro en que se está refiriendo de cosas que ya han sucedido a través de la historia de la Iglesia. Hay modalidades, variedades de estos puntos de vista, pero este es el segundo punto de vista, durante la historia de la Iglesia, pasado, durante la historia de la Iglesia. Y tercero, que el libro Apocalipsis tiene que ver principalmente y mayormente con los últimos años en el planeta. Con los últimos años en el planeta. Que tiene que ver con aquellos eventos que están ocurriendo durante el tiempo de la parusía, la aparición, la segunda venida de Jesucristo. Y que en su mayoría, todos estamos de acuerdo que el capítulo 1 al 3 tiene que ver con lo que Juan vio, el Cristo glorificado, capítulo 2 y 3, el estado de las iglesias de ese momento. Entonces la pregunta es, el 4 al 22, ¿qué está describiendo? Este tercer punto de vista dice que esto es principalmente y mayormente hablando de los últimos años en la Tierra. También llamado el punto de vista futurista. Futurista. Hay dos escuelas de enseñanza con respecto a los últimos tiempos. La doctrina, la enseñanza que habla en la Biblia acerca de qué pasa al final, qué pasa en los últimos tiempos, se llama escatología. Viene de escatos, el final. Y hay varios puntos de vista, simplemente quiero mencionar dos, por sencillez, por tiempo, por el contexto de un sermón. El primero es el amilenialismo. Amilenialismo. Algunos estuvieron en la clase que yo di, así que saben o han tenido estudios en este tema. Simplemente significa que el milenio, los mil años que Apocalipsis describe al final del libro, son simbólicos, no son literales. Y que el libro Apocalipsis va a describir eventos que suceden justamente durante la historia de la Iglesia, porque el reinado de Cristo de los mil años es ahora. Cristo está reinando ahora a través de su Iglesia y lo que describe en Apocalipsis 20 se debe interpretar simbólicamente porque Apocalipsis es un libro de muchos símbolos y por lo tanto se debe interpretar de esa manera. La hermenéutica, la manera de interpretar, la palabra hermenéutica significa simplemente cómo interpretamos la Biblia, de alguien con este punto de vista va a ser distinta a esta segunda postura que voy a mencionar, que es el pre-milenialismo. Y esto tiene que ver que Jesucristo, su segunda venida ocurre antes, pre, del milenio, que describe en el capítulo 20. La hermenéutica, la manera de interpretar la Biblia, entiende que la Biblia debe interpretarse literalmente, reconoce los símbolos, pero que detrás de esos símbolos hay una realidad literal. Y por lo tanto, cuando ve los mil años entiende que son 1000 años literales en que Jesucristo va a gobernar acá en la tierra. Quisiera mencionar, no hago esto frecuentemente en un sermón, pero por el contexto de este primer sermón lo voy a hacer, dos puntos de vista. Entonces, uno de los comentarios, este no está en castellano, simplemente lo menciono para hacer un punto, es de un autor que se llama Bio. Hay una página para aquellos que enseñamos, predicamos la palabra, algunos de nosotros acudimos a una página, que es una página de internet que muestra cuáles son los mejores comentarios bíblicos de un libro. Entonces, cada vez que yo predico un libro, voy a esa página y hay distintos factores, y hay a veces 100, pero hay una lista del mejor hasta el último. Y este es considerado el mejor comentario, según esta fuente, del libro de Apocalipsis. Su perspectiva es amilenial, ¿sí? Su perspectiva es amilenial. Y es, en gran parte, lo que estamos viendo en este movimiento reformado en Latinoamérica, un regreso a las Escrituras, a la autoridad de las Escrituras, un regreso a las doctrinas de Reforma. Con eso también estamos viendo que uno está agarrando toda la doctrina reformada, lo que creían los reformadores, y una de las cosas que creían los reformadores era un punto de vista amilenial en cuanto al futuro. Y quiero simplemente mencionar una cosa que este comentario dice, que resume la perspectiva de este comentario y la perspectiva que va a ser muy distinta a la que van a escuchar, que yo voy a predicar, de el énfasis que este comentario y que el amilenismo le da al libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente, dice que normalmente se dice Apocalipsis interpretar literalmente, a no ser que estás obligado a interpretar simbólicamente. Esto debe ser exactamente lo opuesto, propone este autor. Entiende que el primer versículo en el capítulo 1 nos habla de que debemos interpretar simbólicamente el libro. Y él dice lo siguiente, interpreta simbólicamente a no ser que estás obligado a interpretar literalmente. Entonces, por eso, hay partes del principio de Apocalipsis y hay partes del final del Apocalipsis que si ustedes escucharan a otro predicador cuya perspectiva sería parecida a este autor, van a escuchar exactamente lo mismo. Y en lo esencial estamos diciendo lo mismo, Jesucristo vuelve, y eso es el foco de donde debemos enfatizar es eso. Sin embargo, una de las tareas del maestro de la palabra de Dios es exponer capítulo por capítulo, y parte de esa tarea es explicar el texto. Entonces, si este mismo predicador, y hay varios en Latinoamérica que son amileniales, que son predicadores que yo respeto, algunos tengo amistades, y hablamos de este tema, predicaran Apocalipsis, la parte del medio, escucharían interpretaciones muy distintas a la que van a escuchar de su pastor. Entonces, simplemente quería que sepan que este es un terreno donde hay menos claridad, pero no quita la responsabilidad de cada pastor a estudiar el texto, evaluar la evidencia y buscar delante del Señor exponer lo que entiende que el texto está diciendo. La otra perspectiva, hay un autor que es español, este libro me lo regalaron en mi viaje a España, que estudió en el mismo seminario donde estudié yo, que se llama Evis Carballosa. Hay varios comentarios, yo les menciono uno. Y él describe lo siguiente en cuanto a qué es la literatura apocalíptica. Hablando de Apocalipsis, dice lo siguiente. Este libro pertenece al género literario apocalíptico. Este tipo de literatura posee las siguientes características. Número uno, el mensaje se comunica a través de símbolos y visiones. Fíjense que esta es una persona que va a enfatizar la interpretación literal, que es lo que van a escuchar de parte mía. Es premilenial, como lo soy yo, pero va a enfatizar, hay símbolos. Y Apocalipsis, de hecho, la literatura apocalíptica utiliza muchos símbolos y visiones. Número dos, la presencia de un mensajero celestial que declara o interpreta el significado de dichos símbolos. Frecuentemente vamos a ver que el mismo ángel va a dar la interpretación, no tenemos que rascarnos las cabezas y ser ingeniosos en cuál es el significado, porque el mismo texto frecuentemente nos da el significado. Número tres, la fuerza del mensaje es eminentemente profética y más aún escatológica, es decir, hablando de lo último. Número cuatro, esta literatura se escribió primordialmente en un entorno exílico. En ese sentido, el Apocalipsis pertenece al mismo género literario que los libros de Daniel. Daniel estaba en exilio, lejos de su país. Ezequiel también estaba lejos de su país. Y Zacarías. Y Juan está, ¿dónde? Está encarcelado por su fe en Patmos. También está exiliado, ¿sí? Así que un comentario en cuanto a él. Cuando uno lee al que llaman el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hablar de este tema, hay un librito chiquitito que está en castellano que es Sermones acerca de la Segunda Venida de Spurgeon. Y él dice que él no tiene una claridad completa en estos temas que tienen que ver con el milenio. Pero dice, y habla de la controversia que ha existido. Aún en el tiempo de él enfatiza, hay una controversia que ha existido en la historia de la Iglesia de entender este tema. Pero esto sí sé, dice, que Cristo reinará por 1000 años y lo hará acá en la tierra. Carballosa, leyendo una cosa más de por qué es relevante mencionar todo esto en una prédica y por qué en el caso de su pastor toma la postura que toma, tiene que ver en parte con lo que voy a leer. Dice lo siguiente: de modo que uno de los aspectos dominantes de la literatura apocalíptica es el uso de símbolos como vehículos literarios para la comunicación del mensaje. Debe tenerse presente, sin embargo, que el uso de símbolos no requiere una interpretación simbólica. Acá está la gran diferencia. Todo estudioso de la Biblia reconoce el uso del lenguaje figurado en ella. Pero una cosa es admitir que los escritores de la Biblia utilizaron lenguaje figurado y otra es interpretar la Biblia figuradamente. Los símbolos usados en el Apocalipsis forman parte del lenguaje figurado, tal como la metáfora, el símil, la parábola, la metonimia, etc. El lenguaje figurado debe interpretarse contextual y culturalmente. Muchos de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis son interpretados por el mensajero celestial en el mismo entorno donde se usan. Y escuchen esto último. Un símbolo tiene un significado eficaz cuando representa algo literal. Un símbolo que se refiere a algo simbólico aporta un significado nebuloso, vago y superficial. La gran diferencia, la gran razón que yo adopto esta postura es que en la otra postura encuentro algo nebuloso, encuentro que no puedo pararme firmemente en lo que el texto dice porque pareciera que todo es simbólico y no tengo maneras claras de interpretar el texto como tengo con esta paradigma, esta manera de entender de cómo se debe leer el libro de Apocalipsis. Finalmente, no debemos sobreenfatizar este punto porque grandes hombres de Dios que toman en serio la autoridad de la Biblia piensan distinto. Pero me van a escuchar a mí predicar desde ese paradigma y quería que lo entiendan y sepan por qué de un principio. Algunas cosas en cuanto a qué enfatiza el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la teología del libro? ¿Cuáles son los temas que el libro habla frecuentemente? En cuanto a la doctrina de Dios, ¿qué dice Apocalipsis en cuanto a la doctrina de Dios? Una de las cosas que el libro va a enfatizar es que Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Dios está gobernando. Tenemos que poner en los anteojos la fe para ver eso a la luz de las Escrituras, a pesar de que podemos pensar por las circunstancias o por el caos que vemos a nuestro alrededor, que Dios no es soberano. Apocalipsis nos va a recordar que Dios está en su trono, reinando soberanamente. La palabra trono aparece 47 veces, particularmente en el capítulo 4 y capítulo 5. Va a mostrar que Dios está reinando, que está en el trono, al que está en el trono. Es una imagen preciosa de adoración. Vamos a ver revelado en el libro Apocalipsis la ira de Dios. Frecuentemente se dice que en el Antiguo Testamento se ve un Dios distinto al Nuevo. Muchas personas han dicho, no me gusta el Dios del Antiguo, prefiero el del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos el libro Apocalipsis. Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Y tenemos descripciones de la ira de Dios muy fuertes. Se revela la ira de Dios como ningún otro libro del Nuevo Testamento. El enojo santo que Dios tiene hacia el pecado, que Dios está en guerra con el pecado, porque Dios odia el pecado. El pecado destruye su creación, destruye al ser humano y va en contra de su santidad. Y Dios odia el pecado y no lo toma ligeramente. Y si Dios demora ejercer su ira hoy es por su misericordia. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Vamos a ver a través del libro que Dios va a juzgar a aquellos que parecen impunes hoy. Apocalipsis trae consuelo. Dios va a juzgar todas las cosas. Nadie va a escaparse del gran juicio del trono blanco. Todos estarán con la boca callada delante del juicio de Dios. El más poderoso, el más inteligente, el más humilde, nadie va a escapar el juicio de Dios. Hebreos nos dice esto también, que se le ha concedido al hombre morir una vez y después esto el juicio. Apocalipsis nos revela el juicio de Dios, la justicia, el poder de Dios. Vamos a ver el poder de Dios manifiesto en el libro Apocalipsis, como pocos libros de la Biblia, donde hay terremotos, granizo, tremendas catástrofes ocurriendo en el planeta, permitidos y controlados por el poder de Dios. La soberanía de Dios, que ya mencionamos, la santidad de Dios. En el trono, en el capítulo 4 y capítulo 5, se va a adorar a Dios por su santidad, por su pureza. Que en el mundo hay pecaminosidad, hay idolatría, hay todo tipo de manifestaciones del pecado del ser humano. Y en contraste, en el cielo vemos a Dios adorado por su santidad. La idea de santidad es estar totalmente separado del pecado. Por supuesto, la doctrina de Cristo se ve en el libro Apocalipsis. El libro comienza con esta frase, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Este libro se trata de Jesucristo. Debemos recordar eso siempre cuando estudiamos los detalles que Dios ha puesto en este libro. Se trata de Él, de darnos a conocer, de abrir las cortinas y mostrarnos más de Él. La palabra el Cordero aparece muchas veces, Cristo revelado como Cordero y como León también. 29 veces aparece la palabra Cordero, que también otra doctrina que es revelada en Apocalipsis, la doctrina de la salvación. Porque la imagen del Cordero es una imagen de salvación, justamente. Juan, cuando ve a Jesús, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el judío entendía exactamente qué es lo que estaba diciendo. Porque cada familia debía sacrificar ese cordero que había jugado, los niños habían jugado con el cordero durante el año y tenían que sacrificarlo y derramar sangre inocente. Y era una imagen poderosa de que Dios no puede simplemente decirte perdono y ya está. Tiene que haber alguien que toma el castigo, alguien tiene que absorber la culpa. Si vos haces un daño económico a otra persona, no alcanza a decir perdóname. La persona te puede perdonar, pero el daño todavía está hecho. No se va solo. Y la imagen del Antiguo Testamento es que alguien tiene que absorber el costo. O lo absorbes vos, o lo absorbe alguien inocente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece 29 veces. El libro de Apocalipsis, hacia el final, es una invitación evangelística de creer, de ser salvo, 22:17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. La salvación es algo gratuito. Eso es lo increíble, por eso son buenas noticias. No hay algo que uno tiene que hacer para recibir esto, más que venir en fe y en arrepentimiento y tomar gratuitamente. La doctrina de la salvación está presente a través de todo el libro. Hay personas de cada etnia, de todo el mundo que son salvas en el libro de Apocalipsis. La doctrina de las Escrituras, cuarto, la doctrina de las Escrituras. De los 404 versículos del libro de Apocalipsis, 278 son alusiones del Antiguo Testamento. Nunca se cita directamente, pero más de la mitad de los versículos son alusiones del Antiguo Testamento. Porque Apocalipsis está mostrando, se está cumpliendo todo lo que Dios dijo que iba a suceder. Con Israel, con la iglesia, con las naciones, con los juicios. Dios está consumando su plan eterno. Hay un énfasis repetida que Juan escribe todo lo que Dios revela. Estas no son las imaginaciones de Juan. Es lo que Dios le está revelando y él lo está escribiendo. Es más, en una ocasión está por escribir algo y el ángel le dice, no lo escribas esto, lo que dijo el ángel. Esto es un secreto. Y uno se queda con la curiosidad, ¿qué habrá dicho? Pero el punto es que Dios le dice qué escribir y qué no escribir. Los ángeles, la doctrina de los ángeles. Ningún otro libro de la Biblia muestra una actividad angelical mayor que el libro de Apocalipsis. Tanto los ángeles buenos como los ángeles guiados por el príncipe de los ángeles caídos, Satanás. Hay muchas descripciones de ángeles en el libro, de actividad sobrenatural. Hay muchas descripciones de Satanás en el libro. Nos enteramos más detalles de Satanás en Apocalipsis. Describe a Satanás como aquel que acusa a los hermanos día y noche. Satanás tiene una actividad de ser no tu abogado como Jesucristo, sino tu acusador continuo. También describe que su actividad, si la actividad hacia la iglesia es acusar, la actividad hacia aquellos que no están adentro, que no han recibido por fe las buenas nuevas, los que están afuera, su actividad es el engaño. Satanás dice, el cual engaña al mundo entero. El mundo no sabe que está engañado, si no, no estaría engañado. La naturaleza del engaño es que uno no se da cuenta que está engañado. Y Satanás tiene ese rol de oscurecer otros textos en la Biblia. Dice que el Dios de este mundo ha velado el entendimiento, ha enceguecido el entendimiento, para que no vean la luz del Evangelio. Dios cuando nos salva tiene que hacer un milagro en abrirnos nuestros ojos, en resucitarnos de la muerte espiritual. Porque estamos ciegos y por eso muchas veces cuando hablamos con alguien del Evangelio hay una ceguera, que si Dios no la remueve esa persona está enceguecida por Satanás. La doctrina, por supuesto, de los últimos tiempos. Es una doctrina clave que aparece en todo el libro, cómo termina la historia. Y la pregunta que el libro hace es quién es el verdadero soberano del universo. ¿Quién está en control realmente? ¿El ser humano, Satanás, o el creador de los cielos y la tierra? Así que eso un poco en cuanto a la teología, las cosas que el libro va a enfatizar. La estructura, ¿cómo podemos entender el libro? Es importante entender la estructura de un libro, porque a medida que vos lo leas en tu casa, y te alentaría en este tiempo que lo leas más, que lo vamos a estar escuchando, es bueno saber cómo encaja el rompecabezas. Hay una estructura intencional del autor humano, guiado por el Espíritu de Dios, y uno puede entender mejor el significado y su aplicación si entiende cómo lo bosquejamos, cómo entendemos la estructura. De manera muy simple, se divide en tres partes. ¿Sí? Se divide en tres partes. Hay una introducción del versículo 1 al 9, una especie de prólogo. Tenemos el cuerpo de toda de la carta, porque es una carta, además de ser profecía, además de ser literatura apocalíptica, es una carta, a partir del versículo 10, donde él empieza a describir que él estaba en el Espíritu y describe la aparición de Jesucristo glorificado, después de haber introducido, como se introduce en muchas cartas. Y llegamos al final y hay una especie de epílogo. De versículo 18 hasta el 21 del último capítulo. Donde hay una advertencia de no añadir o sacar nada de este libro. Entonces esa es la estructura más básica. Pero por supuesto la parte principal del libro es el cuerpo, ¿no es cierto? Y esta parte principal la podemos también dividir en tres partes. La parte principal del libro, que comienza en el capítulo 1, versículo 9, la podemos también dividir en tres partes. La primera parte es el mensaje de Jesús para las iglesias, que arranca en el capítulo 1, versículo 9, y termina, perdón, el versículo 10, y termina al final del capítulo 3. Vemos a Jesús que va a aparecer en toda su gloria y vemos un mensaje que él da a siete iglesias históricas del momento en Asia, capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje de Jesús para las iglesias. La segunda parte la vemos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18. ¿Sí? Capítulo 4 hasta el capítulo 18. Y lo que vemos ahí es el trono. Vamos a ver una oportunidad de meternos adentro del cuarto del trono de Dios, una visión celestial, en el 4 y el 5, y a partir del 6 hasta el 18, los juicios de Dios sobre la tierra. Dios podría juzgar rápidamente y de una vez. Sin embargo, aún en sus juicios, del capítulo 6 al capítulo 18, hay un propósito redentor, que es conducir en el medio de tanta dificultad, conducir al ser humano al arrepentimiento. Muchos de ustedes llegaron a la fe porque algo difícil pasó en su vida, ¿no es cierto? Dios va a darle al ser humano, por decir una manera, una última oportunidad. Va a juzgar, es un juicio real, pero también hay un objetivo redentor de guiar al ser humano al arrepentimiento antes de que sí sea la eternidad, de una separación eterna de él. Entonces el juicio de Dios se ve progresivo, es muy severo y frecuentemente aparece esta frase. Aún así, con todo esto, no se arrepintieron de, y describe una lista de pecados. Y va a mostrar la dureza del corazón del hombre. Pero en medio de todos esos juicios también hay muchísimas personas que están siendo salvas. Va a ser el peor tiempo de la historia de la humanidad y a la vez va a ser el tiempo de mayor avivamiento en la historia de la iglesia o en la historia de lo que Dios está haciendo en redimir un pueblo. Y la tercera y última parte es la segunda venida, capítulo 19, el milenio, capítulo 20, el juicio final, capítulo 20, y el estado eterno, 21 y 22. Esa es la estructura del libro, ¿sí? Capítulo 1 al 3, Jesús hablándole a las iglesias, capítulo 4 al 18, el trono y los juicios, capítulo 19 al 22, la segunda venida de Cristo, el juicio, el milenio y el estado eterno. Bueno, miren conmigo el versículo 1. Mencionar algunas cosas de estas secciones. La apertura, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Después va a decir en el versículo 3, el tiempo está cerca. La idea de pronto y el tiempo está cerca es la inminencia de la segunda venida de Cristo que puede ocurrir en cualquier momento y que cuando ocurra va a ocurrir muy rápidamente. ¿Sí? Ya han pasado 2000 años desde que se dijo esto. Entonces la idea no es desde el punto que yo digo esto va a pasar enseguida, sino que puede pasar en cualquier momento y cuando suceda va a suceder rápidamente. Segunda de Pedro, que habla de los últimos tiempos, dice que muchos dirán, hace mucho que se viene hablando esto y todavía no llega el juicio. Y Pedro responde y dice, porque él mismo plantea esta pregunta, esta objeción, y dice, la razón que hay una demora en la segunda venida de Dios es porque Dios está guiando a muchos al arrepentimiento, que quiere que todos sean salvos. El deseo de Dios es que el ser humano se arrepienta. Ezequiel dice, yo no me complazco en la muerte de nadie, Dios dice en el libro de Ezequiel, sino que se arrepienta y viva. A partir del versículo 9, o versículo 10, mejor dicho, vamos a tener un contraste entre la gloria y la autoridad de Cristo y la condición de las iglesias. Es muy interesante esto. No lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, porque ya lo vamos a ver más detalle. Pero la imagen de Jesucristo glorificado en el capítulo 1 es increíble. Y cuando uno lo compara y ve la condición de las iglesias, hay un contraste enorme. Las iglesias están perseguidas, están oprimidas, están distraídas, luchando con pecados, son pequeñas, quizás se sienten insignificantes. Y la pregunta es, para nosotros, Iglesia Bíblica de Citibel, que quizás nos sentimos pequeños, distraídos, luchando con el pecado, luchando con pruebas. ¿Somos nosotros los objetos realmente de semejantes buenas noticias que aparecen en el libro Apocalipsis del reino futuro que va a esperarnos? Y la respuesta es sí. Es uno de los objetivos de por qué se escribe este libro, es darle consuelo a la iglesia que está sufriendo, llamarlos al arrepentimiento, mostrarles una visión enaltecida de Dios y del futuro. De las siete iglesias que aparecen, cinco iglesias son llamadas al arrepentimiento. Debemos esperar, debemos anhelar vivir conforme a nuestro llamado, que es glorioso, y vivir una vida santa. La Biblia está continuamente llena de exhortaciones, de que a la luz de este llamado glorioso, que vivamos a la luz de eso. Y debemos ir en pos de eso, de que la novia de Cristo sea cada vez más bella, por la santificación, por la obra de crecer más, en derrotar el pecado de nuestra vida y ser más como Cristo. Pero habiendo dicho eso, no debemos sorprendernos cuando vemos un estado de muchas iglesias, y aún en nuestra propia iglesia, donde hay pecado, distracción, desánimo, pruebas, porque Jesucristo tuvo que confrontar lo mismo en el primer siglo. Cinco de las siete iglesias las tuvo que llamar al arrepentimiento. Y los otros dos, las otras dos iglesias, están enfrentando una oposición muy fuerte. Éfeso había dejado su primer amor. Laodicea había caído en la tibieza espiritual. Vemos falsa enseñanza que se había metido en la iglesia. Inmoralidad. Hasta que Jesús vuelva, veremos problemas y desafíos en la iglesia que requerirá un arrepentimiento continuo. La iglesia debe vivir un estado de continuamente evaluarse a la luz de la palabra de Dios y experimentar arrepentimiento. Si Jesucristo tuviera que hablarnos hoy a nosotros y pararse acá, como habló a estas siete iglesias, ¿qué diría? ¿Qué áreas nos alabaría y qué áreas nos llamaría al arrepentimiento? Debemos examinarnos a la luz de las Escrituras. Si estamos sufriendo, si estamos experimentando oposición, no estamos solos. Si estoy con falta de perdón hacia alguien, debo experimentar arrepentimiento. Jesús me llama al arrepentimiento. Si estoy coqueteando con algún pecado, Jesús me llama a tener esta visión enaltecida, a ponerme los anteojos de la fe y ver las cosas como Apocalipsis las muestra y experimentar confesión. No solamente vamos a ver un contraste del capítulo 1 con el capítulo 2 y 3, Jesucristo glorificado y una iglesia sufriente, una iglesia luchando con pecado, con falsa enseñanza, sino con el 4 y el 5. Miren el capítulo 4. No vamos a mirar mucho acá porque estamos mirando esto panorámicamente. Pero dice el versículo 1, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y lo que vamos a ver es descripción tras descripción de una imagen gloriosa del cielo y una imagen gloriosa de distintos seres angelicales y probablemente la misma iglesia adorando a Dios en toda su santidad. Si vemos un contraste el capítulo 1 con el 2 y el 3, también vemos un contraste del estado de las iglesias en el momento que Jesús les habla, con lo que vemos en el cielo. Y el objetivo es que la adoración que está en el cielo debe ser una motivación para nosotros, que estamos acá un domingo, que durante la semana adoramos con la entrega de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que durante la semana abrimos las Escrituras para escuchar la voz en la mañana o en el momento que mejor podemos apartarnos para estar con Él y rendirnos a su voluntad. El capítulo 4 y 5 nos dan una visión enaltecida, que la adoración que está en el cielo debe ser nuestra adoración también en la iglesia local. Estos capítulos deben sacudirnos, como tenían el objetivo de sacudir a la iglesia del primer siglo, que estaba luchando con pecado, luchando con falsas enseñanzas. A partir del capítulo 6 vamos a ver los juicios. Los juicios no se pueden entender si no vemos la visión enaltecida de Dios del capítulo 4 y 5. Vienen después, donde todos reconocen que Dios es santo y que Dios es digno de juzgar a la tierra. Nadie puede abrir este rollo excepto un pequeño cordero que aparece, que es Jesucristo. Que el texto va a decir que es el único. Juan llora porque no hay nadie que lo pueda abrir. Es el único que es digno de abrir este rollo, que es un decreto de Dios. Son los juicios de Dios sobre la tierra. Y el propósito de esta sección que sigue es ver cuán serio Dios toma el pecado. Es mostrarnos también que Dios no está mirando con indiferencia el pecado que ocurre hoy. No mira con indiferencia el sufrimiento que vos tenés por el pecado de otro. Dios va a juzgar todas las cosas a su tiempo. Cuando llegamos hacia el final, capítulo 17 y 18. Miren el capítulo 17. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Nos va a hablar de esta ciudad, Babilonia, que en el Antiguo Testamento siempre fue imagen, fue una ciudad real primeramente, pero también esa ciudad real era imagen de la oposición y la persecución al pueblo de Dios. Y ya lo vamos a mirar cuando lleguemos a esta sección. Pero el punto es que hay un contraste al final de esta ramera. Los reyes están emborrachados con lo que esta ramera tiene para ofrecer. Están seducidos por esta prostituta. Y en contraste, el capítulo 19, ¿saben quién aparece? La novia de Cristo, vestida en toda su pureza. La ramera, capítulo 17 y 18, la prostituta en su inmoralidad, en su escarlata, en su seducción. Y en el capítulo 19, la novia de Jesucristo en toda su pureza, vestida de blanco. Qué imagen preciosa de contraste entre la iglesia y el mundo. No solamente tenemos estas imágenes de contraste, sino que también hay dos ciudades que el texto va a contrastar hacia el final. ¿Saben cuáles son las dos ciudades que más frecuentemente aparecen en la Biblia, de todas las ciudades? Número uno creo que saben, ¿cuál es? Jerusalén es la ciudad que más se menciona en toda la Biblia. ¿Saben cuál es la segunda ciudad que más aparece? Babilonia. En toda la Biblia, cuando vos miras todas las ciudades, la palabra que más aparece después de Jerusalén es Babilonia. Y al final de la Biblia, al final de la consumación del plan de Dios, aparecen dos ciudades. Babilonia y la Jerusalén celestial que va a aparecer. Dos reinos. Dijimos que el punto del libro tiene que ver con una transferencia de reinos. Y vos querés estar en el reino correcto cuando llegue ese tiempo. Porque el reino que gana es el reino de Dios, no el reino de este mundo. Y es necesario ponerse los ojos, los anteojos de la fe para darse cuenta de eso. Que a pesar de que los cristianos hoy están siendo perseguidos y somos pocos y no somos populares, estamos en el reino que gana, en el reino que vence. Por eso una palabra que aparece en el libro de Apocalipsis de una manera repetida es al que vence, al que vence. Primera Juan nos habla de la persona que vence, la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el que venció por nosotros. Un autor, Hamilton, concluye el panorama del libro de Apocalipsis de la siguiente manera. Dice, estarás entre los que adoran a Dios por salvarte de su ira a través del juicio de Jesús en la cruz, o serás juzgado para mostrar el juicio eterno y todopoderoso de Dios. Ese mensaje causa quizás más rechazo hoy que en otras generaciones. Predicar sobre la ira de Dios no es un mensaje popular, pero es un mensaje que está revelado. No podemos tomar las partes de Dios que nos gustan y las partes de Dios que no nos gustan las ponemos afuera, como hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto y estaban y le dijeron a Aarón que Moisés estaba con Dios, hacenos un Dios que podemos adorar. Nosotros vamos a reconocer que este es el Dios que nos salvó. Cuando el ser humano saca partes, o el cristiano, el que se dice cristiano, saca partes, no predica ciertas partes, no podemos crear Dios a nuestra imagen. El Dios de la Biblia es un Dios tanto de ira y de justicia como un Dios de misericordia y de amor. Dice, estarás entre los que adoran a Dios por salvarte de su ira a través del juicio de Jesús en la cruz. Si no, la cruz no tiene sentido. Si hay otra manera de ser salvo. O serás juzgado para mostrar el juicio eterno y todopoderoso de Dios. Confía en Jesús. Él es la única esperanza de la humanidad. Si confías en Él, vive para Él. Él dice al final del libro que viene pronto. El propósito, a medida que vamos estudiando el libro de Apocalipsis, no es simplemente satisfacer nuestra curiosidad con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Si bien Dios nos dice mucho, quizás no todo lo que quisiéramos saber, pero nos dice mucho. El propósito en la Biblia para contarnos acerca del futuro, el propósito de la escatología, es nuestra santidad. Es que a la luz de lo que se viene, debemos vivir entonces de una manera santa. Nosotros debemos recordar hoy y mañana que el mundo que nosotros vemos, las imágenes que nos bombardean, el sistema del mundo al cual estamos expuestos, está velado. La verdadera verdad, el mundo invisible, es más real que el mundo visible. Y el libro de Apocalipsis, como toda la Biblia, nos ayuda a ponernos los anteojos de la fe y ver las cosas como son realmente. El propósito de la escatología es ayudarnos a vivir en santidad. El propósito es motivarnos en el ministerio. 1 Corintios 15 habla de cosas futuras, la resurrección futura. Y cuando termina el capítulo, dice que entonces no te desvanezcas en tu obra en el Señor, porque no es en vano, a la luz de que estamos viviendo para el mundo venidero. El propósito de la escatología, el propósito de estudiar Apocalipsis, también es de consolarnos cuando perdemos a un ser querido en la fe. Primera Tesalonicenses 4, consolados con estas palabras. ¿Qué palabras? Acaba de hablar de la segunda venida de Cristo. El propósito de la escatología es motivarnos en el evangelismo, que debemos estar orando. Vos tenés personas que vos conocés, que vos amás. Y si ellos no confían en Cristo como único medio, van a estar experimentando un futuro juicio de Dios. Nuestro amor hacia aquellos que nos rodean nos debe motivarnos a orar con consistencia y diligencia por su salvación. Orar por oportunidades para hablarles del Evangelio. Dios quizás va a usarte a vos, porque Dios ha decidido usarnos a nosotros para proclamar las buenas nuevas. Y quizás vos seas el medio, como alguien fue en tu vida, de que conozcan a Cristo. El propósito de estudiar el libro Apocalipsis es motivarnos en el evangelismo, motivarnos a tener una visión eterna, a orar de esta manera. Así que vamos a estar en este trayecto unos meses y que el Señor haga su obra a través de su palabra en este tiempo. Oramos. Señor, gracias por el libro de Apocalipsis. Es un libro magnífico, es un libro aterrador, es un libro consolador, es un libro increíble, increíble porque es difícil de creer. Es un libro que nos revela cosas que nosotros jamás hubiéramos escrito. Sin embargo, creemos que es un libro que pertenece al canon de los libros que decimos que son tu palabra. Que cuando vemos los evangelios, vemos a Jesucristo hablar de algo que también aparece en Apocalipsis. Esto no es información nueva, simplemente es más detallado. Porque el Antiguo Testamento también habla de la segunda venida al Mesías. Los evangelios, aquel que resucitó entre los muertos, que dejó la tumba vacía, nos habló de su segunda venida en los evangelios. No es algo particular a este libro. Sin embargo, es real y es lo que vos le diste a Juan y lo que vos has dado a la iglesia para que nosotros conozcamos lo que vos has dicho. ¿Cuánta confusión hay en este libro, Señor? Y cuán poca predicación hay sobre este libro. Oramos, Señor, que a medida que estemos estudiando este libro, vos nos muevas de tal manera que crezcamos en santidad, que crezcamos en adoración. Uno de los propósitos también de Apocalipsis es la adoración, es que podamos adorar mejor a nuestro Dios por su grandeza como se ve revelada en el libro Apocalipsis. Movenos a orar diligentemente, Señor, por aquellos que amamos, que no te conocen. Vos usás nuestras oraciones, vos usás el evangelismo. No podemos salvar a nadie, pero podemos ser instrumentos por los cuales vos podés actuar. Y queremos ser instrumentos fieles en tus manos, para que muchos compartan el gozo eterno que espera para todo aquel que cree en la obra perfecta de Jesucristo. Usa este libro, Señor, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.